Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En los últimos días han ocurrido dos historias que han tenido como protagonistas a dos personas de dos países aparentemente muy diferentes. Una de esas historias es la que ha protagonizado Omar Farouk, un chico de 13 años que vive en el norte de Nigeria. El norte de Nigeria es una zona de mayoría musulmana con gran presencia islamista. Omar fue acusado por uno de sus compañeros de haber blasfemado contra Dios. Un tribunal del país le condenó a 10 años de prisión y ahora la prisión ha sido revocada, esa prisión de 10 años, porque ha habido una intensa presión internacional. La otra historia la protagoniza Tabeta Nazi, una enfermera cristiana pakistaní que en los últimos días ha sido duramente golpeada por sus compañeras musulmanas que le acusaron de haber blasfemado. El sonido y las escenas en las que esta enfermera era golpeada me la ha enviado un abogado pakistaní que trabaja desde hace mucho tiempo en defender a los que son falsamente acusados de blasfemia en ese país. Las dos historias tienen en común la utilización de leyes contra la blasfemia por parte del islamismo para amedrentar y restringir, no solo amedrentar a las minorías cristianas, sino también a comunidades musulmanas. Según algunas estimaciones, casi la mitad de los países del mundo cuentan con leyes antiblasfemia. Es evidente que blasfemar, cuando se trata de una blasfemia auténtica y no inventada por los acusadores, no es constructivo. No es necesario herir los sentimientos religiosos de nadie. La libertad no es un lanzallamas, sino una herramienta de respeto, de construcción, y no se construye nada blasfemando. Y hay algunos supuestos, pocos, en los que la libertad de expresión puede ser limitada si se utiliza para defender el odio religioso. Podrían y debían limitar mi libertad de expresión si yo utilizara estos micrófonos para fomentar el odio contra los musulmanes, contra los hindúes, contra los judíos o contra los cristianos. Ese caso extremo de fomento del odio podría justificar una cierta limitación de la libertad de expresión. Eso es una cosa. Pero otra cosa muy diferente es lo que está sucediendo, que se utilicen las leyes contra la blasfemia para limitar la libertad de las minorías, atacarlas e incluso para imponer una cierta interpretación del Islam. Y esto, ya digo, es lo que está sucediendo. Lo ha dicho el relator especial sobre libertad religiosa dependiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que denuncia que en un mundo cada vez más interconectado, donde se produce un intercambio rápido de información, se está registrando una restricción de la libertad de expresión mediante leyes contra la blasfemia que sirven de instrumento para la persecución. En Pakistán y en Nigeria no me dejarían denunciar que los cristianos son perseguidos. De hecho, de Pakistán tuve que salir por patas. Debo tener libertad de expresión para denunciar, por ejemplo, que los islamistas atacan a las minorías. Y eso no es fomentar el odio a los musulmanes, entre otras cosas porque los musulmanes también son víctimas de esos ataques. Eso es contar lo que pasa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que Castilla-La Mancha pide medidas más rotundas a nivel nacional si no se consigue dominar la tercera ola y critica que algunas comunidades autónomas se esfuercen con recortes muy duros mientras que otras presumen de ser menos restrictivas. COPE Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas.
Sí, ante la situación reinante, Emiliano García Page considera que habría que ponerse un tope, una fecha, y lamenta que algunas autonomías se esfuercen con medidas restrictivas, mientras que otras comunidades presumen de ser menos restrictivas, de manera que cuando se abra la barrera nos volvamos, decía textualmente, a complicar la vida.
Va a llegar un momento en que si la tercera ola no se domina, yo sea el primero en exigir medidas rotundas nacionales.
Así de contundente se mostraba este lunes García Page en un acto en Toledo de homenaje a los empleados de los servicios públicos que ayudaron a paliar los efectos del temporal Filomena.
Y te cuento que León va a realizar test de antígenos para la detección del COVID-19 a toda la población de la capital a partir del próximo miércoles 3 y hasta el domingo, día 7 de febrero. COPE Castilla y León, Laura Ríos.
Primero fue Palencia, luego Soria y ahora le ha tocado a la capital leonesa. Sanidad ha ordenado un cribado masivo de la población para detectar y aislar positivos asintomáticos. Comenzará este miércoles y se va a prolongar hasta el domingo. Será en el Palacio de Congresos. Se llamará a la población unas 125.000 personas por orden alfabético y en horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El Ejército del Aire se encargará de montar en el interior tiendas para la realización de los tests y la policía local y Protección Civil se encargarán de gestionar los accesos al propio palacio.
Y te cuento también que la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria va a investigar a varios de los participantes en foros de WhatsApp en los que se intentó organizar grupos para amedrentar o golpear a los inmigrantes. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
La fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, ha ordenado este lunes la apertura de una investigación por posibles delitos de odio contra varios de los participantes en foros de WhatsApp en los que se intentó organizar grupos para amedrentar o golpear a los inmigrantes. En concreto, se investigan varios mensajes y foros que circularon hace dos semanas con llamamientos expresos a desplazarse al sur de Gran Canaria en grupo para atacar a los inmigrantes que están ahí alojados en algunos establecimientos turísticos reconvertidos temporalmente en refugios humanitarios. En los últimos días se han celebrado hasta tres manifestaciones contra la presencia de la inmigración en tres barrios de Las Palmas de Gran Canaria, Las Reollas, El Lazo y La Isleta, en algunos casos infringiendo el horario de toque de queda.
Y en los deportes, el Real Madrid pendiente de Zidane y de los lesionados, Luis Munilla.
Se le ha puesto el Fútbol Club Barcelona por delante en la Liga después de la derrota blanca ante el Levante. El Real Madrid quiere levantar cabeza y eso pasa por recuperar jugadores y también al entrenador, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid está pendiente de las pruebas PCR a las que serán sometidos en las próximas horas Zinedine, Zidane y Nacho para determinar si pueden incorporarse a los entrenamientos. Por lo demás, de cara al partido del sábado ante el Huesca, Zidane confía en poder recuperar a Ramos, a Carvajal y a Lucas Vázquez. Valverde podrá reaparecer la próxima semana. A Rodrigo le quedan todavía varias semanas para reaparecer. Recordemos que el Madrid juega el sábado en el Alcoraz contra el Huesca.
En la Liga hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido Betis-Osasuna y se cierra también esta noche a las 12 el mercado de fichajes. Nos esperan movimientos importantes. Y la selección de balonmano ya está en casa con el bronce del Mundial. Por el podcast de Rosca Cope de Luis Malvar, ha pasado hoy el capitán Raúl Entre Ríos tras su último Mundial.
Es el último campeonato del mundo que disputo, era difícil por la cantidad de emociones y de sensaciones que tenía al respecto, pero bueno, he intentado saborear al máximo y poder despedirme de una competición tan especial como esta con una medalla de bronce, pues es muy significativo para mí, la voy a guardar con muchísimo cariño.
La selección ha sido recibida hoy en el Consejo Superior de Deportes y también en el Comité Olímpico Español.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 14 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, pendientes del accidente, la M50 en Perales del Río, sentido A4, se recomienda el desvío por la M45. Ya tenemos los datos del coronavirus. Hay 1.259 nuevos positivos, son 411 menos que ayer, de los cuales 563 se han producido en las últimas 24 horas. El número de fallecidos baja hasta los 61, 10 menos. Lo que sigue subiendo es la presión en los hospitales. Los ingresados en planta ascienden en 123 hasta los 4.418 y también suben en tres los pacientes en la UCI hasta los 718. Y el Gobierno regional va a estudiar la posibilidad de priorizar en la vacunación a profesores, camareros, taxistas o dependientes del comercio. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira, quédate con estos nombres: Paola de la Cruz, Alicia Tojeiro y Javier Cachón. Los tres son docentes y los tres tienen algo en común: sorprender a los alumnos cada día en sus clases, dejar atrás las aulas frías y dar un paso más en la educación, en definitiva conseguir que el cole sea un lugar en el que potenciar la creatividad, también la curiosidad. Enseñar sí, pero también educar en valores, arriesgarse a utilizar una metodología diferente y sobre todo huir pues de lo clásico, ¿no? Que los niños aprendan y que los profesores enseñen, porque además no siempre es así. De hecho, si les preguntas, te dirán que ellos aprenden mucho de sus alumnos y además en todos los sentidos, ¿no? Quizá en parte porque son los centros los que se adaptan a sus alumnos y no viceversa. Así que como resultado, los alumnos pues van felices al colegio, incluso tienen ganas de hacer los deberes y nunca se cansan de descubrir cosas nuevas, aunque tengan 3 años. Por cierto, casi se me olvidaba, hay algo más que tienen en común. Los tres, como te digo, Paola, Alicia y Javier, los tres han sido premiados como los mejores docentes de España, en lo que podríamos denominar pues los Goya de la educación, cada uno, claro, en su etapa, ¿no? Porque Paola de la Cruz es la mejor docente de España en la etapa infantil. Hola, Paola, buenas tardes. Hola, Alicia Tojeiro en la de primaria. Hola, Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Javier es el mejor profesor de universidad de 2020. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo que me parece alucinante de todo es que ninguno de los tres esperabais ganar un premio como este. ¿Es así, Paola?
A ver.
Uy, a Paola la escucho muy mal. Vamos a hacer una cosa, Paola. Te vamos a colgar y llamar otra vez porque la comunicación es un poquito mala, tirando muy mala. Así que voy a seguir con Alicia y Javier la conversación y le voy a preguntar lo mismo. Alicia, ¿tú te esperabas este premio?
No. Esperar ganar, no. Esperar estar ahí, sí, porque, bueno, no era mi primera vez. Van 3 años, ¿no? Y entonces, pues, claro, uno pensaba ya estar en la lista, pero no ganar. Ganar nunca, no, no.
Bueno,
no.
Algo habrás hecho muy bien todos los años, estos 3 años en que estabas nominada, para que finalmente ya te merecías el premio y ahí estás. Javier, ¿tú te lo esperabas o no?
Bueno, yo me esperaba estar bastante arriba, la verdad, pero sí que es cierto que en España pues hay gente muy preparada entre nuestros compañeros y son factores abiertos que tú no manejas, curricularmente hablando. Pero como soy persona de competición, de deporte, al final pues bueno, era un sueño y al final sí un logro.
O sea, que tú era un sueño, competías, o sea, no competías por ello, pero consideras que, bueno, pues si estás a cierto nivel y eres suficientemente original y estás dando clase de una manera especial, pues ¿por qué no ganar un premio que seguramente mereces, como merece Paola y como merece Alicia también? Bueno, vamos a ver. Alicia, tú estás en la etapa de primaria, ¿verdad? Tú eres profesora en quinto de primaria en Galicia, das clase a niños de 10 años. Y me comentabas que cuanto más crecen los niños, parece como que menos se arriesga, sin embargo, en educación. Pero no es tu caso, ¿no? Porque tú consigues que asocien aprender a algo divertido. Y además trabajas los temas siempre muy pegados a la actualidad. Me gustaría que nos pusieras un ejemplo de algo que hayas hecho recientemente en clase para que nos hagamos una idea de cómo trabajas.
Vale, vamos a ver. Yo la verdad es que llevo tiempo, bastante tiempo. Yo empecé primero en infantil y luego me pasé a primaria porque llevo bastante tiempo luchando por una escuela diferente. Una escuela diferente en el sentido de que se eduque para el ser y para el saber. No solo para el saber, que hay que saber, por supuesto, pero también nos tenemos que preocupar de formar, de construir esas pequeñas personitas, ¿no? Con sus problemas, con sus conflictos diarios. Al final han demostrado que es muy importante no solo saber, sino vino el COVID para demostrarlo, el ser flexible, el ser el querer no tener miedo a arriesgar, ¿no? A saber buscar recursos, a decir, bueno, pues yo puedo y tiro para adelante, pues a ser empático, solidario, es decir, tantas cosas que vino el COVID para demostrarnos. Pues un poco esa escuela es la que yo llevo hace tiempo luchando por ella y por eso me pasé a primaria, empecé en infantil y es verdad que conforme va subiendo, ahí tenemos a Javier, que es pues genial, porque conforme va subiendo en las etapas, los contenidos aprietan más, parece que estamos más sujetos, ¿no? A tener que dar una gran cantidad de temas que muchas veces no te deja tiempo para hacer lo que es esa parte de innovación, a pesar de que es los propios niños o los propios alumnos la que lo solicitan y lo demandan. ¿Y qué te comenta? Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos hecho últimamente? Pues últimamente, nada más llegar a la escuela en septiembre, como consecuencia del coronavirus, pues tocaba hablar de COVID, no se podía trabajar en otra cosa que no fuera eso. Lo que...
¿Alicia? Bueno, pues nada, no se nos está... A ver, ¿me escuchas ahora? Sí, es que te oigo bien, sí. Y de repente se pierde. Dime, sí, ponme un ejemplo de una clase tuya reciente.
Sí, los Limpiacovid, por ejemplo. Te pongo un ejemplo de los Limpiacovid, en el que los niños crearon un juego que se titula los Limpiacovid, donde tenían que, entre todos, bueno, se manejaban matemáticas, ¿no?, para conseguir puntos y alcanzar las letras de la vacuna para evitar COVID produjera una pandemia. Esto se llevó a cabo sobre un tablero en donde tenían que escribir la leyenda, contar toda la leyenda, tenían que escribir las preguntas para conseguir esos puntos, que eran preguntas naturales y sociales, por lo tanto aprenden jugando y aprenden empoderados, ¿no?, creyendo que ellos pueden y que vamos a salir de esto airosos.
Un ejemplo. Luego también es verdad que tú utilizas mucho la actualidad en tus clases. Vas con el periódico, digamos, o sí, ¿verdad?, sí, con textos que sacas de los diarios.
Sí, todos los lunes. Sí. Todos los lunes el texto periodístico entra en el aula. Entonces manejamos, claro, la actualidad, lo que pues cuando toca COVID, pero si toca las estrellas fugaces, si toca terremoto en Granada, como hace poco también. Entonces todo eso nos da pie a hablar, a conversar, bien sea a nivel pues área de sociales naturales, ¿no?, si es un terremoto, pero también analizamos si es una entrevista, pues como el periodista en el área de lengua, ¿no?, cómo el periodista hizo la entrevista, cómo puntualizó el texto, cómo, bueno, pues todas esas cosas.
Verás tú cómo ahora pongas esta entrevista para el análisis después, Alicia. Oye, Javier, tú das clase en la universidad, además das clase en segundo de magisterio, tú se lo enseñas también de una manera muy práctica, ¿no?, les enseñas a pensar como docentes, a comportarse como tal. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo lo haces?
Bueno, y es que detecté hace mucho tiempo que el alumnado que me llegaba a la universidad venía completamente con la cultura de la nota a cuestas, ¿no?, por nuestro sistema educativo. Menos mal que ya hay gente como Alicia, como Paola, que están intentando cambiar eso. Pero bueno, vienen completamente hipotecados hacia una nota, y ese tipo de aprendizaje, como decía, hipoteca en este caso el aprendizaje. ¿Por qué? Porque aprenden para aprobar y no para aprender. Entonces, que yo les dé unos contenidos que a menudo son fríos, inertes y no sirven para nada, porque al día siguiente del examen los olvidan, pues no me sirven. Entonces, hay que humanizar ese proceso, y es en lo que estoy, porque luego, además, como bien decías, doy clase para magisterio, que van a ser futuros docentes, y si no les invito a pensar como docentes ya, el día que lo tengan que hacer, pues seguramente ya estén en un centro educativo y, bueno, pues será, creo, tarde. Entonces, les hago partícipe de un proceso con un sentimiento de pertenencia a él y hacia la asignatura grande, y claro, yo entiendo que eso pues no lo han visto antes, ¿no? Y al no verlo antes, pues rápidamente a nadie no le gusta el no sentirse parte de. Entonces, como les integro y hacemos muchas actividades complementarias, rápidamente la asignatura pues son parte de ellos.
Es como si les hicieras sentirse ya profesores desde ese momento en que están estudiando.
Sí, totalmente. Les planteo situaciones de aula donde yo, cuando trabajé en colegio hace ya bastante tiempo, y sobre todo ahora que me mantengo muy cercano a los mismos, que me parece fundamental para un profesor de magisterio el saber cómo está el colegio, porque el colegio es un ente vivo que al final le da vida a la sala de profesores, el alumnado, las familias, y si yo me mantengo muy distante hacia ese ente, pues no le voy a poder explicar a un docente futuro, en este caso de futuro inmediato, el cómo está el aula. Así que En eso estoy desde el minuto uno. Les invito a pensar no como alumnos, sino como docentes, y le traslado situaciones de aula. Tú tienes un marcado perfil para segundo ciclo, pues trasládate, tú eres la señora mismo, la tutora, y tienes esta situación. Entonces, claro, nunca se han puesto en ese hipotético. Y yo les hago parte de ese proceso, no con supuestos prácticos, sino con un hipotético completamente actualizado.
Ajá. Vamos a ver si ahora ya podemos hablar con Paola. Hola, Paola.
Hola, buenas tardes.
A ver si aguantamos. Tú eres la mejor profesora de la etapa infantil, una etapa, claro, que es esencial en la vida de un niño. Los más pequeñitos, de hecho, es la etapa madre, como dices tú. ¿Qué se le enseña a un niño de 3 años?
Pues se le enseña primeramente a entender o a ponerle palabras a lo que siente, ¿no? A organizar esas emociones y a que sepa tener recursos para gestionarlas, ¿no? Es la base de ese pequeño ser humano. se le enseña a ser seguro, a expresarse, a entender y a comunicar con su cuerpo, con sus 100 lenguajes, como diría una de las pedagogías de las que más enamorada estoy, ¿no? Pero se le enseña sobre todo a ser pequeña persona, y hoy y ahora, no para el futuro. Se le enseña en la escuela de la vida, ¿no? En la escuela viva, creativa, eso se le enseña.
Déjame que entremos todos juntos en una de tus clases, Paola, la última que has dado o la de hace una semana que te haya gustado especialmente, y haznos la foto, ¿no?, de lo que dijiste, lo que habéis hecho, para que nos hagamos una idea de lo que haces tú, Paola.
Pues mira, para mí una clase o una actividad, una propuesta didáctica, siempre está cubierta de estímulos artísticos, ¿no? De estímulos musicales, visuales, de inputs, que puedan permitir que cada niño y cada niña pueda poner a flor todas esas habilidades de las que está dotado, ¿no? Una de las cosas que más me encanta poner en práctica, por ejemplo, que no está muy conocido en el ambiente pedagógico, es un espacio de desbloqueo emocional, ¿no? Porque la escuela tiene que ser un espacio donde el niño de 0 a 3 pueda gritar, pueda correr, pueda expresar, porque ellos son desarrollo motor 100%. Si ese desarrollo motor no se expresa, no se permite que esté a flote, estamos mutando una de las naturalezas por las que aprende el niño de 0 a 3. Un espacio de desbloqueo emocional permite que el niño y la niña ponga en práctica esos impulsos natos que le permiten desbloquear, ya que los canales de comunicación no son los mismos que un adulto. Entonces, sienten, pero no saben comunicar con palabras. ¿Qué conseguimos con estos espacios? Que por medio de materiales en los que puedan hurgar, romper, meterse, estirar, donde puedan poner en práctica toda esa fuerza, que es nata, porque el ser humano imperfecto es de naturaleza activo. Entonces conseguimos que es como si un adulto fuese a un spa, se relajan y luego lo llevamos a otros contextos de arte, de música, de movimiento libre, de danza creativa, en el que realmente la magia está en el material que potencia esa creatividad, ¿no? Pero de forma individual, de forma dirigida a que cada uno saque lo mejor de sí mismo. No es una clase dirigida, porque el 0-3 es magia, es vida, es como dicen en el ambiente clínico, es carne que crece, ¿no? Que suena muy bruto, pero la realidad es eso, es que es un crecimiento máximo.
Estamos hablando con Paola, con Alicia y con Javier, son los mejores profesores de España en infantil, primaria y universidad, de cómo dan clase, de cómo lo sienten, de cómo participan con sus alumnos en esas clases, pero sobre todo cómo les hacen partícipes a los alumnos de esa clase, ¿no? Que parece que es un poco también el quid de la cuestión. Me preguntaba si, por ejemplo, Javier, tú cuando llegas a una clase cualquier día, ¿tienes alguna fórmula para decir incluso el buenos días y para despedirte los alumnos todos los días, o no?
Bueno, tengo las rutinas, ¿no?, como se suele decir. También es cierto que si intento sorprenderle en cada clase, pues a veces esas rutinas cambian, evidentemente. La entrada suele ser cambiante, pero la salida siempre es la misma. Siempre digo lo mismo. Yo, como doy clase por la tarde, digo buenas tardes, sed felices. Un imperativo, el único que uso, creo, en todo el cuatrimestre, porque no me gusta mandar nada, pero en este caso sí que lo considero un mandato antes de pandemia, después de pandemia, ser felices, porque es el fin para lo que estamos en este mundo, para ser felices.
Entonces, o sea, tú cuando terminas cada clase, cuando te despides esa tarde hasta el día siguiente, dices eso, ser felices.
Sí, digo, buenas tardes, ser felices.
Vale.
Y claro, yo sé luego, a modo de feedback, algún alumno sí que me ha dicho, que cuando llegaba decías eso, pensábamos, el tío este que dice tontería, ¿no? Entonces claro, es que son adolescentes que viven muy deprisa y a veces pues bueno, hay que hacerles ciertos spoilers de la vida o recordarles en este caso que el fin en el que estamos aquí es ser feliz.
¿Quién está sintiendo, Alicia o Paola? ¿Está diciendo algo que quieres intervenir?
Yo estoy.
¿Que tú eres?
Estoy haciendo. Así ¿quién? Sería Alicia.
Alicia, dime.
Sí, yo nada, que digo que es verdad, que yo cuando entran por la puerta, nosotros, bueno, tienen que sonreír, ¿no? Hay en la puerta así como un mural que pone sonríe, por favor, con unos hombres muy serios, ¿sabes? Y entonces, una vez que cruzan la puerta, siempre bailamos por la mañana, nos recibimos con baile, con música. Unas veces escojo yo, otras veces escogen ellos, depende.
¿Bailáis todos los días, Alicia, sí, sí, en tus clases?
Sí, por ahora favor. Con el COVID en la silla, pero sí.
Qué bueno.
De pie también, o debajo, donde quieran, pero en la silla porque no se puede uno mover, pero sí. Quiero decirte, sí, bailamos al entrar por las mañanas y después hacemos el Doctor Corazón, que es una actividad en la que ellos van preguntando unos a otros. Bueno, hay un encargado, ¿no? Cada 15 días va cambiando, el que quiere ser o no, pues se apunta. Y después le van preguntando a los compañeros cómo se encuentran, cómo están, qué les ha pasado. Y entre todos intentamos curar, ¿no?, el alma, como digo yo. Y luego ya comienza nuestra mañana intentando sorprender. Pero eso es casi como sagrado, ¿no? La entrada es sagrada, encontrarnos.
Encontrarnos, qué bonito, ¿no? Mm. Paola, también encontrarnos. Bueno, tus niños son muy pequeñitos, pero ese encuentro del que estáis hablando vosotros también como docentes, ¿no? Que yo creo que es algo que está saliendo mucho en la charla que estamos teniendo, ¿no, Paola? Mm.
Pues la verdad es que yo tengo la suerte de que son ellos los que nos sorprenden a nosotras. Siempre tienen algo que contarnos y yo siempre digo que la primera infancia tiene esa maravilla del ser humano que no ha dejado de sorprenderse y que cualquier cosa ínfima, invisible, es magnífica y lo transmiten desde la emoción pura, ¿no? Porque son emoción. Entonces yo tengo la suerte de que siempre me recuerdan que no tengo que dejar de ser niña y que siempre, esa es la magia, ese es el objetivo, que siempre no pierda ese brillo en los ojos. Y la verdad es que para mí el 0-3, podría trabajar en cualquier ciclo de la educación, pero para mí mi célula madre es la que me da vitalidad, ¿no? Es bueno, yo, queridos compañeros, sabéis que yo el ciclo, el 0-3, lo llevo en el
muy a gala, se nota. Bueno, yo creo que los tres lleváis desde luego muy a gala lo que estáis haciendo ahora, vuestro ciclo en este momento, que es no solo vuestro ciclo profesional, como estoy comprobando, sino vuestro ciclo vital, ¿no?, que compartís con vuestros alumnos. Paola, Alicia, Javier, ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Paola de la Cruz, Alicia Tojeiro y Javier Cachón, como decimos, son los profesores, los tres mejores profesores ahora mismo de España, es lo que comparten, y yo creo que aunque la charla ha sido breve, se ha notado por qué, porque habéis recibido ese título bien merecido. Gracias.
Gracias, un
saludo. Y gracias, como gracias diría Javier, sed felices, ¿eh? Buenas tardes.
Sed felices, exacto. Gracias. Buenas tardes.
Adiós.
Gracias.
Es momento para Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y te voy a contar, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Como haciendo un pequeño cambio, oye, te puede cambiar el gesto, ¿eh? Tanto como para que luzcas una sonrisa de esas de oreja a oreja. Y por cierto, además de eso, para que te ahorres muchísimo dinero, que esto es quizás más importante. Para eso solamente tienes que hacer una cosa, nada más. Es cambiarte a Línea Directa. Vas a tener un gran seguro de coche con las mejores coberturas del mercado y además con la garantía de que vas a pagar menos. Muchísimo menos. Estupendo, ¿verdad? Pues cámbiate ya a Línea Directa. Es un gran seguro de coche a un gran precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Hay un perfil de Instagram que triunfa estos días y recopila chapuzas inmobiliarias, habitaciones con defectos realmente absurdos, cosas que dices, pues es que esto es completamente ilógico. ¿A qué constructor, a qué carpintero se le ocurrió poner esto aquí? Bueno, pues es lo que te pedimos, que nos cuentes esas chapucillas que tienes tú en casa. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Nos dicen una frase por aquí, dice, obras son amores y no buenas razones. ¿La habías escuchado antes?
Sí, pero sí. No he sabido muy bien.
¿Qué significa, no?
No sé, exacto. No sé muy bien, no sé interpretarla yo muy bien.
Bueno, pues ahí lo dejamos.
Sí.
Vamos a pensarlo mientras escuchamos este oyente. Hablamos de chapuzas como estas.
Buenas tardes, gente. El arquitecto de la casa de mis padres hizo una chapuza terrible. La puerta de acceso desde la vivienda al garaje la hizo más alta que los raíles de sujeción por los que va la puerta del garaje. Con lo que cada vez que salimos de la vivienda no podemos abrir la puerta más de 45 grados porque nos pegan los raíles. Vamos, una chapuza de campeonato. A ver quién la supera.
Bueno, y luego está otra cosa de la que no hemos hablado. Vamos a ver, yo tengo buenos amigos arquitectos y me van a perdonar, pero son tan artísticos a veces, ¿no? Tan enamorados de su obra, ¿no? Aquí no hay puerta, aquí no hay puerta. Entonces, el salón, la cocina, el baño y el cuarto está todo unido, porque el espacio así tiene una proyección existencial más desarrollada a partir de los blancos y de los
todo
hormigones
diáfano,
que se confundan.
Sí,
sí. Sí. Y luego, claro, allí no hay quien viva. Quiero decir,
yo,
con todo el respeto a los grandes arquitectos españoles que tenemos y tal, pero hombre, que a veces hay que poner una puertica, ¿sabes? Porque si no, hay que distinguir, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
quiero decir,
sí.
Bueno, es que no podemos romper ese espacio que se proyecta hacia. No, hombre, no. O sea, hay que hacer práctico, a veces las cosas prácticas no son tan bonitas, pero ¿no?
Hay que hacer las cosas bien y hablando de
la
puertas,
intimidad es importante.
La intimidad es importante.
Que no se mezcle la cocina, por ejemplo, cuando estás friendo las sardinas.
Exacto,
ese
piso está muy bien, pero si no te fríe un pollo al ajillo.
Exactamente.
Es como en la mayoría de los
sardinas.
Mortales españoles. Una sardina, fíjate. Claro, tener pollo al ajillo debajo de la almohada. Porque el espacio libre no contemplaba que había que hacer una paella, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Las puertas son imprescindibles,
pero
ponemos puertas, también hay que ponerlas bien, porque mira el problemón que tiene Gloria de Madrid.
Hola, he comprado una casa y nos entregan las llaves ya la próxima semana y resulta que para entrar en la cocina tienes que tener la puerta del frigo cerrada, que si abres el frigorífico tienes que tener la puerta de la entrada de la cocina cerrada. La puerta de la cocina choca con la puerta del frigo. Se lo comentamos a la promotora y nos dice que está ejecutado según plano. Muy bien, pero es que el plano está mal hecho. Nos dicen que no interfiere, en fin, un beso.
Pero es la culpa de este oyente, que a quién se le ocurre poner un frigo en la cocina. No, el frigo hay que llevarlo al salón, hay que llevarlo. El problema es vuestro,
hombre. O hacer frigoríficos sin puertas también.
Sí,
o cocinas sin puertas, como decía Fernando.
Filomena, muy bien, Filomena, pero luego el resto del año, ¿qué hace con el frigo? O cocina, exacto, ahí está. Si es que el problema es que le han puesto con puertas a la cocina.
Las puertas son el problema.
Un muro, un loft. Vamos a hacer un loft.
Las puertas solo hay una forma de ponerlas y es bien. Y no hay otra historia. Es decir, no hay más.
Bueno, chapuzas varias, sí, como estas mil en tu casa o bueno, en algún sitio donde hayas vivido, a lo mejor no ahora. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. ¿Y qué se sabe de la misión de la Organización Mundial de la Salud en China? Pues gran pregunta, enseguida intentamos averiguarlo.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio y eso que era el hijo del director.
Vaya.
Y el trauma ya para reventar ya fue haciendo el servicio militar. 120 chavales cantando Margarita, se llama mi amor, que se vuelve el capitán y dijo textual, de la cruz, cállese usted que desentone.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Sí, sí, Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 5.000 productos. Como los pañales de Odot bebé seco extra absorción. Compras dos packs y el segundo te sale a 6 euros. Solo hasta el 11 de febrero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Desde hace unos días, los miembros del equipo de investigación de la Organización Mundial de la Salud están en China. Han cumplido la cuarentena que se exigió y están buscando el rastro, la pistola humeante, el origen del coronavirus que empezó en Wuhan. Allí está nuestro corresponsal de COPE, Pablo Medíez. Pablo, ¿dónde te encuentras tú en este momento y dónde están esos investigadores de la Organización Mundial de la Salud?
Hola, Fernando. Buenas tardes. Buenas noches aquí en China. Pues yo estoy escasamente a unos 200 o 300 metros de donde están los investigadores de la OMS, en un resort de lujo que está a las afueras de Wuhan, el Hilton. Es un resort pues que donde se celebran convenciones, está rodeado por un bosque y por un lago, es un sitio muy bonito. Pero lo cierto es que a pesar de la cercanía, solo los puedo ver cuando salen por la mañana en su caravana de vehículos oficiales y cuando vuelven por la tarde a la hora de comer o cuando vuelven por la noche, porque están realmente recluidos en este resort que está protegido por una cinta de seguridad donde hay también guardianes para que no salgan, para que no hablan con nadie, para que la prensa tampoco pueda dirigirse a ellos. Y lo que hacen es que cada día se organizan un par de visitas, una por la mañana y otra por la tarde, que no se saben cuáles son, porque no se ha dicho cuál es el programa de sus visitas, pero que la prensa internacional, que está aquí alojada, por supuesto, en este hotel, finalmente pues conseguimos los contactos para saber a dónde van cada día y así pues podemos seguirlos. Y si no lo sabemos, lo que hace la prensa es perseguirlos por las carreteras, autopistas y puentes de Wuhan, con el consiguiente riesgo para la circulación, porque claro, son demasiados coches que van todos muy rápido y no se quieren perder cuando hay un semáforo o algún cruce, y así podemos saber a dónde van. Y así llevamos pues desde el viernes, que fue cuando realizaron su primera salida, que fueron a un hospital, y la más importante hasta ahora ha sido la que se hizo ayer domingo al mercado de Huanan, que es donde se sospecha que se originó o donde se propagó el coronavirus.
Pablo, ¿sabemos qué trabajo han hecho en ese mercado? Porque ellos están tuiteando, ¿no? Algo están contando.
Sí, ellos están tuiteando, están lanzando algunos mensajes, pero lo cierto es que, por ejemplo, cuando el sábado visitaron una exposición de la propaganda del régimen, donde ensalza pues la respuesta que se hizo al coronavirus, la exposición empieza, como es habitual aquí en China, con una alabanza al presidente Xi Jinping, contando que estaba muy preocupado por el coronavirus, que en el año nuevo lunar pues hizo todo lo posible para atajar la epidemia. Pues cuando salieron de esta exposición, el corresponsal de la BBC aquí en China y yo empezamos a gritarles a distancia que si nos podían decir algo de cómo iba la misión, cómo iba el viaje, que si podían hacer algún comentario. y lo que obtuvimos fue la callada por respuesta, porque no dijeron nada, se limitaron a agachar la cabeza y se montaron en sus coches oficiales y se marcharon de nuevo. Ayer domingo también, pues también les gritamos cuando estaban en el mercado de Juanán, porque sí que salieron, se asomaron a la puerta. El mercado está vallado, tiene una valla azul muy alta que impide que se vea el interior, está cerrado a cal y canto, ha sido decorado con unas pinturas de paisajes chinos, seguramente para borrar su infausto recuerdo. Y cuando los expertos salieron a la puerta para ver el edificio de al lado, que también está cerrado y pertenecía al mercado, pues ahí todos los periodistas pues empezamos a gritarles, porque estábamos cerca, era la oportunidad que teníamos, claro, de poder intentar hablar con ellos, interactuar, y tampoco dijeron nada, simplemente pues se limitaron a alzar el pulgar, pero no dijeron nada. Y lo que están haciendo, pues están teniendo reuniones, han tenido reuniones en hospitales donde han hablado con los médicos. Hoy, por ejemplo, han tenido unas reuniones muy largas, y hoy era un día importante porque se han reunido por la mañana con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, primero de la provincia de Hubei, sí, y luego por la tarde de la ciudad de Wuhan, que es otro sitio controvertido porque está a solo 300 metros del mercado de Juanan, y hay una de estas teorías de la conspiración que dice que el virus a lo mejor podría haber salido de este centro de prevención de enfermedades, porque también tiene un laboratorio donde se investiga con virus. Pero bueno, no han dicho exactamente qué es lo que están haciendo. Mañana sí os puedo decir que van a visitar un centro de prevención de enfermedades en animales, porque el objetivo que tienen es descubrir cuál es el origen animal del coronavirus, que se supone que es el murciélago, pero hay que saber cómo pasó al ser humano, si lo hizo de forma intermedia o directamente a una persona.
Pablo, gracias por esa información. Pues ya nos ha contado nuestro corresponsal en China, que está en Wuhan, donde están alojados esos expertos que están realizando esta misión. Han visitado los puestos, la disposición de los puestos en el mercado de Wuhan. Fernando Lacalle es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica del Hospital La Paz Carlos III. Doctor de Lacalle, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Visitando los puestos del mercado, sabiendo su disposición, ¿estos expertos pueden sacar alguna conclusión de cómo saltó el virus desde los animales hasta los hombres?
Bueno, pues hombre, es complicado y todo lo que pueden hacer en terreno, efectivamente, hombre, pues puede dar pistas de lo que sucedió. Lo que pasa que es un virus que tiene dificultades, vamos, muchas, pero quizá por resumir, pues al ser un virus que se transmite como más fácil, digamos, por fomites, por en cierto modo por aerosoles, etcétera, pues es complicado trazar cuáles fueron los primeros casos. Encima una enfermedad que sabemos que hay gente que lo pasa con menos síntomas y a lo mejor pasan más desapercibidos. Entonces, yo creo que es complicado ahora, un año después, ir a terreno y encontrar justo las claves, pero bueno, sí, para eso son expertos en esta materia, y igual que otras veces lo han hecho, como cuando sucedió con el ébola y etcétera, pues bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no pueden encontrarlo? Sí.
Van a haber también pacientes, muestras de sangre. ¿Esto es también una pista, digamos, para encontrar ese momento decisivo?
Sí, yo creo que lo fundamental es lograr trazar aquellos contagios iniciales y cuáles fueron las líneas de contagio iniciales, cuáles fueron pues el caso cero o intentarlo, y a través de eso pues saber cómo se ramificó. Entonces, con las muestras de los primeros pacientes y luego todo esto, creo que luego es todo mucho más complicado, a lo mejor que hablarlo así en unos minutos, pero luego en esas muestras, si se consigue aislar virus y hacer una trazabilidad pues del material genético del virus, etcétera, y secuenciarlo, pues sí que se pueden ir conectando cómo ha ido pues saltando ese virus de unos a otros y saber dónde se pudo originar, cuál fue el paciente cero.
Decía usted que en otras infecciones o en otras pandemias menos importantes que esta, se ha conseguido encontrar, digamos, el eslabón.
Sí, quizá la última vez, por desgracia, desde 2014 que sucedió lo del ébola, hemos tenido más brotes epidémicos importantes, porque después hemos tenido pues el Zika, el chikungunya, o sí. sea que realmente estamos viviendo unos años convulsos de virus emergentes. Pero, por ejemplo, un ejemplo que todos tenemos en mente porque también pues fue muy importante y fue mediático y tuvo mucho impacto, el ébola. El ébola en su día sí que se vio los animales implicados, sí que incluso hay teorías muy firmes de cómo murciélagos de la zona de África Central, pues por sequías, murciélagos frutívoros, tuvieron que migrar a la región de África donde luego hubo la epidemia y de ahí cómo saltó a esa primera niña que se identificó como caso cero. O sea, que es una labor muy complicada, pero son máximos expertos y con un trabajo exhaustivo y detallado sí que se puede conseguir.
Pero fíjese que me está hablando usted siempre de unos virus que proceden de animales salvajes, o sea, hay un denominador común, parece que en las últimas pandemias o infecciones sí. Que se han transmitido últimamente.
Sí, o sea, yo creo que si algo... Una de las muchas cosas que tenemos que aprender de todo esto, yo lo he dicho en más ocasiones, yo creo que es un poco una cura de humildad, si se me permite. El ser humano, al fin y al cabo, pues somos un animal más. Biológicamente, en otros aspectos estaremos de acuerdo que bueno, pues sí que tenemos cierta superioridad como especie, pero en cuanto a lo que es la biología, las bacterias y los virus, pues somos un animal más. A eso se junta que el ser humano nunca en la historia de la humanidad había estado tan en contacto con el medio. Es decir, si nos damos cuenta ahora, cuando viajamos, nos metemos en lo más profundo de la Amazonía, en las excursiones más exóticas por el sudeste asiático, etcétera. Entonces, toda esa confluencia de contacto tan estrecho con el medio, de que al fin y al cabo pues somos un animal más, pues yo creo que es uno de los muchos factores, porque hay más que analizar, que está favoreciendo este salto de virus o este compartir virus con otras especies, como ya no olvidemos ha pasado en otra época de la humanidad, como por ejemplo fue la peste yeah. negra que compartíamos con la rata, por ejemplo, en esa situación.
Fernando de la Calle, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un saludo, gracias.
Mira, Pilar, es sí. difícil, pero no es imposible, nos dicen los expertos. Otra cosa es la información que las autoridades ya. chinas faciliten, ¿eh? Porque por lo que nos está contando nuestro corresponsal Pablo M10, no les están dando facilidades, o al menos no sabemos si se las están dando. Y luego, claro, si tenemos relación con ciertos animales salvajes, la cosa se complica.
Va a ser muy interesante, en cualquier caso, el informe final.
Vamos a ver qué sale de ahí.
A ver qué sale de ahí. Y bueno, y vamos a seguir hablando de coronavirus. En realidad, hablamos ahora, Fernando, si te parece, de vacunas, porque desde luego es un tema fundamental en el que estamos todos aquí embarcados a ver qué pasa con los retrasos. Vamos a hablar de esas vacunas porque, fíjate, con menos del 3% de la población vacunada en España y con los recortes y demoras en las entregas, la situación en este momento y la falta de que Sanidad actualice los datos esta tarde, pues solo se podría completar la vacunación de 3 de cada 10 de las personas que ya han recibido la primera dosis, o lo que es lo mismo, que no habría vacunas para 7 de cada 10 de esas personas que recibieron la primera dosis. A la inmunóloga del Hospital Madrileño de La Paz, Carmen Cámara, le toca mañana.
Estamos pendientes de la segunda dosis. Estamos a mitad del proceso. Pues no sabemos, a nosotros no nos han dicho ningún comunicado de que no vayamos a tener. Nos dijeron que nos mandarían un SMS para poner la segunda dosis.
Hay que decir que de momento buena parte de los vacunados son los mayores de las residencias, donde se ha podido más o menos completar esa inmunización, aún con algunas excepciones, y también el personal médico de primera línea. Bueno, con ellos comenzó este proceso de vacunación que luego se ha visto ralentizado o incluso podríamos decir frenado, ¿no?, cuando han surgido los problemas de suministro. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Hay suficientes vacunas?
Pues de momento la realidad es que las menos de 300.000 dosis que están ahora mismo en manos de las comunidades autónomas, según el último informe de Sanidad, pues son insuficientes para inmunizar al casi millón de personas que están a la espera en nuestro país de esa segunda dosis de la vacuna. Y en función de la región en la que uno viva, la situación puede complicarse. Carmen sí que confía que esto va a ser posible.
Yo me tocaría a partir del martes que viene. A mí me la pusieron el martes para 21 días. Entonces parece que hay un problema para las nuevas primeras dosis, pero para la segunda probablemente en Madrid no lo tengamos, parece, ya veremos.
Bueno, hay que decir que varias comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid y Cataluña, han suspendido las nuevas vacunaciones para precisamente reservar las dosis disponibles para completar el proceso de quienes ya han recibido un primer pinchazo. País Vasco, Asturias, Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana también optaron por ralentizar este proceso de vacunación y hoy en día hay enormes diferencias de disponibilidad de vacunas entre las distintas regiones. Y todo porque desde Sanidad tampoco han fijado una estrategia conjunta, como explica a COPE María Montoya de la Sociedad Española de Inmunología.
Resulta que nos encontramos con comunidades que han guardado para la segunda dosis y otras que no. Quizá lo que se debería haber hecho era pues una directriz general para todas las comunidades de guardar o no guardar, pero ahora ya no podemos ir marcha atrás.
Pues eso, que la planificación ha quedado, Pilar, en manos de cada comunidad autónoma y algunas de las que se les afeó lo lento que iba el proceso son hoy de las que más vacunas tienen en reserva para asegurar esas segundas dosis. Según el último informe de Sanidad, pues el País Vasco dispone de dosis suficientes para completar la vacunación de 6 de cada 10 personas que recibieron la primera. La Rioja y Cataluña para 4 de cada 10. Algo por debajo están Navarra y la Comunidad Valenciana. Y en la media nacional, el 30% estarían la Comunidad de Madrid, Andalucía, Asturias, Baleares y Extremadura. En el extremo opuesto, los que menos dosis tienen ahora mismo disponibles, Aragón, que podría tener para cubrir solo el 7% de quienes necesitan la segunda dosis, Castilla y León, que llega al 8%, y Castilla-La Mancha y Canarias, que tienen suministros para el 13%.
Lo más prudente hubiera sido guardar siempre para la segunda dosis. Así aseguras que no cambias plazos de vacunación. Pero tener durante 3 semanas un número importante de dosis almacenadas a menos 80 tiene sus complicaciones logísticas.
Bueno, y es que no es solo que hagan falta más vacunas, es que encima el tiempo corre porque para que la vacunación sea eficaz, Carmen, hay unos plazos.
Pues sí, entre la primera y la segunda dosis no pueden pasar más de 21 días en el caso de la de Pfizer y 28 para la vacuna de Moderna. Hay un cierto margen, según reconocen los expertos consultados por COPE, pero no ajustarse tiene consecuencias, tanto para la persona vacunada como para la protección de grupo. Así lo explican las inmunólogas con las que hemos hablado.
Por lo que conocemos el sistema inmune, si se tiene que retrasar no más allá de 6 semanas, sería, digamos, un mal menor. Aunque reconocemos que es siempre preferible cumplir los plazos, porque es lo que está comprobado en el ensayo clínico.
Si se retrasa, lo que estamos haciendo es que en vez de a lo mejor una eficiencia del 95%, estamos hablando de una eficiencia del 90% o del 80%. O sea, la eficiencia va bajando según nos vamos alejando de la pauta.
Claro, y luego el que se pueda completar la vacunación, que como vemos es prioritario, y extenderla a más personas hasta llegar hasta esa ansiada inmunidad de grupo, ¿no? Con esa 70% de la población vacunada, pues va a depender y mucho de que en efecto pues nos vayan llegando todas las dosis necesarias. Bueno, la luz verde a la tercera vacuna, la de AstraZeneca, suma en este sentido un tercer proveedor que, oye, bienvenido sea tras los problemas con Pfizer y también los retrasos de Moderna. Cristian Castillo es experto en logística.
Durante el mes de febrero veremos cómo se van incrementando esas dosis y van llegando a nuestro país. Tenemos que confiar y que las farmacéuticas en este caso estén a la altura de la situación.
Pues Carmen, habrá que ver si efectivamente están a la altura, ¿eh? Y si no,
ojalá que lo estén,
problemas, que sí, nos jugamos porque muchísimo con esto.
Desde luego, muchísimo.
Carmen Lavalle, jefa de Sociedad de COPE, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Pilar.
Estás en casa ahora, escuchas la radio quizá desde la cocina, desde ese salón que se ha convertido también en tu lugar de teletrabajo. Echa un vistazo a tu alrededor y de repente, ¿qué descubres? Dices, fíjate tú, ese enchufe, qué altura tiene, que nunca me pilla bien, ¿no? O, por ejemplo, el termostato de la calefacción. Que yo me tengo que andar subiendo siempre en una banqueta para poner y quitar la calefacción, pero ¿por qué está tan arriba? O sea, ¿a quién se le ocurrió que tenía que estar a 2,5 metros? Es que lo piensas y dices, bueno, pues de esto hay mucho, chapuzas, caseras, sí. Chapuzas inmobiliarias, las estamos descubriendo esta tarde con los oyentes del programa. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, y aún es pronto, Pilar, pero así a la hora de la cena, qué rico cuando te sube a casa el olorcito a sardinas del día abajo, ¿eh?
¿Verdad?
Qué ganas de salir corriendo.
Buenas tardes, gente. Yo compré un piso que el conducto del aire frío-calor para calefacción aire acondicionado estaba conectado con las cocinas de todo el bloque de pisos. Entonces, cuando alguien del primero, por ejemplo, cocinaba sardinas, pues se te llenaba a ti en el quinto toda la casa con olor a sardinas y era imposible estar en casa de esta manera.
Qué idea. Sí, sí, eso pasa mucho, incluso con casas que están conectadas pues al restaurante que tienen abajo, por ejemplo, en el local, sí, de abajo, sí, o empresas también, ¿no? Y entonces hay un determinado momento en que efectivamente por el conducto del aire, como tú dices, o como dice este oyente, pues suben otros olores. Pues, no es tan raro.
No,
son
que va.
Cosas que pasan.
Que va. Y otras veces no es tanto los olores como las conversaciones.
Buenas tardes, gente. Pues una de las chapuzas más grandes que tengo en mi casa es que se le olvidó poner el aislante a la bajada del desagüe del cuarto baño de arriba, que pasa justo por mi habitación. Y vamos, escucho todo lo que pasa por el cuarto de baño y toda la bajada. Eso ya es terrible. Gracias, buenas tardes.
Sí.
¿Qué necesidad enterarte tú de cosas que no te interesan lo más mínimo? A ver, ¿qué necesidad? ¿Qué importantes son los aislantes?
Perdona, aparte de que, claro, te puede llegar a sobresaltar en pleno sueño, porque, oye, la otra persona, la que vive arriba, pues a lo mejor tiene que levantar, pues porque, oye, pues a lo mejor no duerme bien y se levanta varias veces por la noche también al baño. Es que no puedes ni dormir. Venga, no, a tirar de la cadena y todo baja por ahí. Y sí, tú escuchando, sí. Escuchando e imaginando, que es peor.
Qué horror. Bueno, también tiene problemas Toñi de Barcelona.
Bueno, a mí me pasó que vinieron a instalarme una entradita, allí unos muebles de la entrada en un piso que tenía, y cuando me di cuenta resulta que me habían agujereado la pared de la habitación de al lado. Fui a la tienda y les dije, digo, oye, digo, a ver, a mí me lo dejáis como yo lo tenía, y si no, no os pago. ¿Tú viniste? Pues ellos tampoco, pues bueno, a mí me salió gratis. Venga, un beso.
Ah, bueno, mira, por lo menos lo único que te tocó taparlo a ti o buscar a alguien que te lo tapara, pero... Si no vienes y me lo arreglas, no te pago. Bueno,
pobre Toñi, menos mal que no lo pagó, que lo tenía de ver y lo pudo solucionar de esta forma, no pagándolo, porque le dejaron la pared llena de agujeros.
Bueno, ¿qué chapuza tienes en tu casa? ¿Con cuál convives habitualmente? Y te da pues mucha rabia, pero ahí está. 607-150602.